La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FRECH.
Bienvenidos a una nueva edición de Libre y Gratis, hoy martes 15 de junio del año 2021. Bienvenidas a aquellas, a todas las personas que se conectan a través de la 102.5 FM, o si también nos están escuchando en formato diferido a través de plataformas digitales. Recuerden que ya estamos en Spotify y Google Podcast, así que bienvenidas también a revisar todas nuestras noticias, panoramas y, por supuesto, programas pasados. Soy Paula Altamirano, quien les habla, y el día de hoy, por supuesto, no estoy sola, estoy junto a Benjamín Mejías. Bienvenido, Benja.
Hola, Altamirano Azúa, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu semana?
Todo bien por aquí, trabajándola, como siempre, ¿sabes?
Sí, por acá también, y no estamos solos, también está con nosotros la internacionalmente conocida Ana Bolena. ¿Cómo estás?
Bien, muy buenas noches, Iberoamérica, Hispanoamérica, ¿cómo están? En este nuevo episodio acá de Libre y Gratis, he tenido una semana bastante monótona con esto del encierro, de la cuarentena. Digamos que Estación Central llevamos en cuarentena 3 meses, entonces como que es lo mismo todos los días, un loop constante. Solamente los martes nomás que me toca grabar con ustedes.
Sí, recordemos que la semana pasada toda la región metropolitana acá en Chile pasó a la fase de cuarentena, lo que significa que las posibilidades de transitar públicamente se restringen al mínimo, pero los mínimos dentro de los criterios del gobierno, claramente, entendiendo que hay bastantes excepciones al plan paso a paso, sumado al pase de movilidad que permite que las personas que ya estén vacunadas con 2 dosis y ya hayan pasado 14 días desde su vacunación, 2 semanas desde su segunda dosis, puedan circular como si tuvieran un permiso de la comisaría virtual. Entonces, es una cuarentena bastante extraña y que ha sido bastante discutida y que a lo mejor podemos empezar a conversarlo, Paula, ¿no?
Así es, porque a propósito de lo mismo, bueno, en una primera instancia, como ustedes saben, todas las semanas y todos los días acá en Libre y Gratis, tratamos de dar el informe COVID con algunas cifras y, por supuesto, recordar el calendario de vacunación. Pero antes de ir con eso, quisiera también comentar brevemente acerca de lo que fue la presentación del plan sanitario por parte del Colmed el día de ayer, si no mal recuerdo. Y también, a propósito de lo mismo, cómo se han aparecido distintas valoraciones y cómo también el plan sanitario del Colmed se presenta como una opción, como ha comentado Isque Siches, quizá más viable y que por supuesto se tiene que conversar con distintas personas para poder llegar como a un punto de encuentro entre todas las personalidades, porque claro, habían distintas actividades que se podían realizar, algunas restricciones, generó bastante polémica, yo vi en redes sociales, por supuesto, y dentro de todo, una de las cosas, así como un pequeño paréntesis para comentar, que me sorprendió bastante ver el día de ayer, fue ese video del ministro París hablando con un megáfono sostenido por Isque Siches. ¿Cómo nos cambió la vida, chiques?
Oye, sí.
Algo que podía salir, porque recordemos que Isque Siches no es una persona que llegó recién al colegio médico, sino que es alguien que ya viene con una especie de carrera. Ella, de hecho, fue dirigente dentro de la Universidad de Chile antes de pasar al colegio médico. Y además, volviendo, y además fue en el periodo donde estaba Enrique París como presidente del colegio médico. Y además, una de las cosas que me llamó particularmente la atención de este plan Vivos Nos Necesitamos del colegio médico presentado el día de ayer lunes, es que no solamente presenta una etapa como la veníamos conociendo del plan paso a paso de 5 fases de la 1 a la 5, sino que acá el colegio médico habla de 5 fases, pero de la 0 a la 4, con una etapa 0 que es muy a la australiana, a la china o a la neozelandesa, como la podríamos conocer, que es de suspender, aparte de suspender el pase de movilidad, como una cosa más o menos obvia que ya suena a esta altura, es suspender todas las actividades de riesgo y permitir solamente que la gente pueda salir a comprar, a abastecerse de gasolina o abastecerse de la urgencia qué sé yo, los servicios básicos, pero no que esté abierto el comercio y todo ese tipo de cosas y que se cierre todo de tal forma que el virus deje de circular por unas 3 semanas y hasta que después se instale como esta fase 1, que es como lo que conocemos un poco ahora con la cuarentena. Pero es una situación de bastante shock que particularmente, no sé qué les parece a ustedes, pero particularmente a mí me parece bastante necesaria, por lo menos unas 2 o 3 semanas para que el virus pueda dejar de circular. Y no sé si estar en las condiciones en las que está Nueva Zelanda, China o Australia en este momento, que es con una cantidad ínfima de contagios y que declaran cuarentena con 10 casos. Pero sí tener bastante contenido el virus hasta que la gran parte de la población ya esté vacunada. Eso es un tema que podemos conversar después, pero no sé qué les parece a ustedes. ¿Están más o menos de acuerdo con esta propuesta del Colegio Médico? ¿O ustedes creen que, comillas, se pasaron, como lo dicen, por ejemplo, varios gremios de turismo, de comercio, o incluso algunos dirigentes sindicales por el mismo hecho de que al no haber ayuda del Estado hay una ausencia de recursos para mucha de la gente que trabaja el día al día?
Es que esa es la trampa igual que ocurre con plantear estas medidas muy a la europea, ¿cachai? Yo puedo entender igual un poco de dónde viene, puedo entender también por qué se hace, ¿cachai? Y la necesidad también de que imponen el Colegio Médico, porque al fin y al cabo todo el equipo de salud el que ha estado más colapsado y el que ha sufrido, bueno, partiendo de estrés, agobamiento, están saturados en el día de hoy. Y las cifras tampoco han bajado, estando en fase 1 actualmente, ¿cachai? Y también es porque efectivamente da prioridad este gobierno a la actividad económica de servicios, ¿cachai? Entonces, yo siento que se podría generar siempre y cuando el Estado, en este caso, sea capaz de brindar una ayuda en serio, al menos para esas 3 semanas, ¿cachai? Cosa que la gente pueda salir exclusivamente a comprar comida, ¿cachai? O a abastecerse como en los servicios básicos. Pero no, por ejemplo, a salir a veces por motivos, ¿cachai? También hay que tener en cuenta todo el tema, cómo va a funcionar el tema de la fiscalización, si es que se llega a aplicar, ¿cachai? ¿Va a ser necesario, por ejemplo, contar con milicos en la calle? Planteo esa pregunta también, pues, ¿cachai? A propósito, ya que está a pocos días de vencer el estado de emergencia acá en Chile.
Claro, porque esa es otra pregunta que uno se tiene que hacer, si es necesario, por ejemplo, el toque de queda, ¿ya? ¿Y cuál es el rol que tienen que cumplir las fuerzas de orden y las fuerzas armadas? Con fuerzas de orden me refiero puntualmente a Carabineros y a la PDI, a la Policía de Investigaciones. ¿Y cuál es el rol que tienen que jugar las fuerzas armadas en esto? ¿Si tienen que cumplir un rol de fiscalización o tienen que cumplir un rol supletorio en términos de ayudar a la gestión de la pandemia en términos hospitalarios y en términos sanitarios? Esta es la gran duda. Pues, ¿cuál es el protagonismo que les tenemos que dar a ellos, más allá como de las otras funciones que puedan tener el ejército y que también es fruto de una discusión que a lo mejor puede dar para otro programa? Pero si es una discusión y que se tiene que dar ahora cuando venga la presentación de la extensión del estado de emergencia, que es una facultad que otorga la Constitución al votada por el Congreso después de un año y decretada por el Ejecutivo, para poder tener todas estas excepciones a la libertad de movimiento, entre otras libertades que no me recuerdo ahora, pero que hay que replantear por lo menos el toque de queda y no caer en esta cosa del, para que estamos, lo voy a decir tal cual, no caer en este chantaje que hace el Ejecutivo, el gobierno, la derecha, de decir que hay que aprobar el toque de queda porque eso está contenido en el estado de emergencia y sin el estado de emergencia no hay IFE y no hay ayudas directas a las personas.
Claro, está claro, para cerrar igual un poco este punto, o sea, como que declarar el toque de queda a mí me da la impresión de que evocas otras cosas, ¿cachai? Por ejemplo, todo el tema de la movilización social que estaba previo a la pandemia, por ejemplo, ¿cachai?
Claro. ¿Paula?
Sí, solamente comentar como para cerrar el plan presentado por parte del Colmed. Yo igual, claro, como que siento que una de las cosas que se comentaba ayer era que claramente hay que adaptarlo aún más al contexto, y una de las cosas también que yo al menos valoré ahora que lo estaba revisando nuevamente para poder comentarlo, tiene que ver con que igual ellos hacen como una medición según prioridad de las determinadas actividades que existen. Claramente también hay una preocupación por todas las personas que realizan las distintas actividades, pero también pensaba que el llegar hasta este punto y hasta esta medida tiene que ver un poco con que, claro, estamos como en lo que ya sería siendo este segundo año de pandemia, con equipos de salud muy, muy deteriorados. Muchas personas que de una especialidad han tenido que irse a las de emergencia. Entonces, creo que también el llegar a estas medidas tiene que ver un poco con el ir observando y ir empatizando también con todo este personal de salud que claramente está muy, muy afectadísimo. Así que solamente eso para cerrar como un poco esta presentación del plan del Colmed. Y también para recordarles que para evitar la presentación de estos temas hay que ir a vacunarse. Así que recuerden todas aquellas personas que tienen 21 años esta semana, tienen que ir a sus vacunatorios más cercanos. También todas aquellas personas embarazadas y también aquellas personas rezagadas. Recuerden que también se pueden ir acercando aún a sus vacunatorios. Así que para que lo hagan, por supuesto. Y todas aquellas personas ya de 30 años aprox, la próxima semana ir a recibir sus segundas dosis, así que atentos también con esa información.
Y por sobre todo, bueno, reiterar la información de Paula, todos los que puedan vacunarse, por favor, vayan a hacerlo, ¿ya? Si tienen alguna duda, plantéenla en los mismos centros de salud y traten de solucionarla en esos lugares y no a través de redes sociales. Eso es súper importante porque nosotros, hasta nosotros mismos nos entretenemos viendo memes, viendo todo este tipo de cosas, viendo informaciones a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Instagram, pero no necesariamente toda la información que vemos a través de redes sociales son necesariamente verdaderas, y las redes sociales también, recordemos, y esto es súper fundamental, están hechas para vivir en una burbuja, no una burbuja tipo cuarentena, sino una burbuja donde solamente nos escuchamos nosotros mismos o a gente que piensa parecido a nosotros. Y por eso mismo, si ustedes están en un mundo donde todas sus personas hablan contra la vacunación o plantean dudas sobre la vacunación y no escuchan a nadie que les diga como, oye, la vacunación sí puede servir, la vacunación sí puede evitar que te mueras, la vacunación a lo mejor no va a evitar que te contagies, pero sí va a evitar que estés 3 semanas intubado en una UCI, dale una vuelta y piensa que, cuál es la, por qué no me vacuno. ¿Ya? Entonces es súper importante que por favor vayan a vacunarse. En el caso puntual de los estudiantes de la Universidad de Chile que nos estén escuchando, también pueden pedir horas exclusivas y no estar esperando algunos centros de vacunación que estén colapsados. Pueden ir al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, pueden reservar horas en la página web www.redclinica.cl, www.redclinica.cl, hay horas exclusivas para estudiantes de la Universidad de Chile, y cualquier persona que nos esté escuchando que sea mayor de 21 años o desde mañana mayor de 20 años puede asistir a cualquier lugar de vacunación y solamente con su carnet puede vacunarse, las personas que sean extranjeras con algún documento que acredite su identidad. Entonces ese es el llamado que hacemos a que vayan a vacunarse, porque tenemos que salir luego de esta y tenemos que evitar que tanto nosotros, pero por sobre todo la gente que nos rodea, se vaya a contagiar y se muera de esto.
Excelente mensaje, Benja. Recordémosle a todas las personas que estamos escuchando Libre y Gratis en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, que nos pueden seguir en redes sociales, estamos en todas como @LibreyGratis, y que también estamos en este formato de transición de Libre y Gratis, por decirle Libre y Gratis igual un poco, en donde estamos buscando nuevas personas para que se integren a nuestro programa. Así que pueden escribirnos, si tú eres estudiante de pregrado de la Universidad de Chile, nos puedes escribir a todas nuestras redes sociales, por supuesto, o si no, también a nuestro correo ligratis@gmail.com. Solamente su paréntesis.
Sí, no es necesario que aprendan de una la locución, pero sí que tengan el compromiso, que les gusten. Hay otras actividades, difusión, por ejemplo, producción, etcétera. Así que invitades todos a participar.
Si les gusta hablar o si no les gusta hablar, pueden sumarse al equipo de Libri Gratis. Están todos bienvenidos a hacer la función que quieran, sea locutear, sea controlar, sea editar, o sea hablar, difundir a través de redes sociales o subir esto a Spotify, lo que sea, lo que ustedes quieran cooperar dentro de Libre y Gratis, pueden sumarse al equipo de nuestro programa. Recordar el correo lygratis@gmail.com y nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, @libreygratis. Paula, Ana Bolena, ¿les parece que comentemos, porque no todo ha sido pandemia, ¿les parece que comentemos lo que pasó el fin de semana?
Exactamente, no todo ha sido pandemia, pero sí fueron elecciones de pandemia, y creo que se notó un poco a partir de, bueno, no solamente la pandemia fue uno de los factores de la baja participación, debo decirlo desde ya, porque este fin de semana, el día domingo, hubieron segunda vuelta de elecciones para gobernadores regionales.
Por si estuvo en un bus y no se enteró de nada.
en distintas regiones de nuestro país. Al menos acá en Santiago claramente se armó un revuelo quizá un poco innecesario a propósito de lo mismo, pero creo que nos interesa un poco más que nada ir revisando qué sucedió en otras regiones del país. Y solamente un paréntesis antes de ir con nuestro queridísimo análisis, es que si necesitan cambiar su domicilio electoral para las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre, pueden hacerlo hasta el 3 de julio, así que recuérdenlo, háganlo, entren en la página del server para poder revisar como sus datos electorales, y que también las solicitudes de cambios de domicilio electoral efectuadas entre el 17 y el 19 de mayo se van a ver reflejadas en las elecciones de las primarias del 18 de julio, así que también para que revisen ahí su información siempre en el server antes de ir a votar. Así que solamente pasar ese dato. Adelante con el queridísimo análisis de lo que pasó este fin de semana con Orrego Gobernador en la región metropolitana.
Sí, y ojo, toma solamente menos de ni siquiera 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos con clave única en la página del server. Así que no les va, se van a demorar menos que sacando un permiso único para salir en cuarentena. Así que, de verdad, es súper rápido el trámite. Y como decía Paula, tuvimos este fin de semana elecciones no solamente en Santiago. En Santiago, a lo mejor, probablemente todas las personas que nos están escuchando se habrán enterado que ganó Claudio Orrego con el 52,71% de los votos frente a Karina Oliva, que ganó con el 47,29%. En una elección que al principio pensaron que recién empezaron a salir los resultados, se pensó que Karina Oliva iba a ganar como 60-40, y después, a la hora después, se dio vuelta, a la hora y media, y terminó ganando Claudio Orrego, con una evidenciando una situación que muchos pensaban que iba a pasar, pero que no pensaban que iba a ser tan drástica, que era la baja de la participación. Recordemos que para las elecciones generales de mayo pasado, la participación estuvo por sobre el 40%, 45% aproximadamente, y ahora la participación promedio fue del 19,6%. Entonces, en promedio, ¿ya? Porque, por ejemplo, la región metropolitana subió un poco el promedio de participación, pero que igualmente fue bajo, pero en otras regiones, tanto del norte como del sur del país, la participación fue bastante baja, ¿ya? Y además que los resultados fueron bastante dispares. De partida, la primera sorpresa fue que en la Araucanía tuvieron la única elección de gobernador para la coalición de Chile Vamos, ¿ya? Con Luciano Rivas, independiente por Evópoli, ganando con el 58,21% de los votos frente a Eugenio Tuma del PPD. Pero en todo el resto de las regiones que se fueron a balotaje, es decir, todas menos la región de Valparaíso, con Rodrigo Mundaca, que conversamos la semana pasada libre y gratis, además de las regiones de Aysén y Magallanes, todas las regiones se fueron a balotaje, y en todas, salvo la Araucanía, ganaron los partidos de las oposiciones, tanto de la Unidad Constituyente, que es la ex Concertación, como el Frente Amplio, que, corríjame ustedes, la única victoria que hubo del Frente Amplio fue en la región de Tarapacá con Comunes.
Y ya tenía la de Mundaca en Valparaíso.
Además de Mundaca, claro. Uh-huh. Sí. Además de Mundaca en Valparaíso. Y el resto estuvo dividido entre candidatos de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista.
Tipo, efectivamente, esos fueron. Adelante, Ana.
No, quería precisar muy corto que ganó la candidata de en la provincia de Coquimbo, también del Partido Ecologista Verde.
Exacto, en la región de Coquimbo, sí, el sistema del CERVEL nos ayuda en este momento. Ahí está. Los ecologistas independientes ganó Chris Naranjo con el 61,96% de los votos frente a, si le vamos, con Marco Antonio Zulantay de la UDI con el 38,04% de los votos. Y fue una de las votaciones que sigue un poco la línea y la tendencia del apoyo a los movimientos no tan asociados a los partidos tradicionales en zonas que han sido muy afectadas por no solamente por la sequía, sino por el gran problema que hay en la zona central de Chile con los derechos del agua.
Así es. Así que eso fue un poco como de lo que sucedió este fin de semana en cuanto a las elecciones de gobernadores regionales. Recuerden que este cargo va a tener que trabajar de forma mancomunada con los delegados presidenciales, que son aquellos designados por el presidente de la República. También recordar que este cargo de gobernatura regional es primera vez que se abre a una elección popular y democrática, así que creo que también es importante ir viendo ya en perspectiva de aquí a el próximo año, dos años más, cómo se va a ir configurando un poco el funcionamiento de estas gobernaturas regionales, también en un trabajo mancomunado con las municipalidades y todo aquello que corresponde a la planificación de la ciudad. Así que sería interesante también un poco el panorama político en los próximos años.
Igual a todo esto, en el próximo bloque avisamos al tiro. Nos va a estar acompañando la constituyente electa María Rivera del Distrito 8, que es de parte de la lista del pueblo, que también nos podría dar incluso un análisis, su lectura a partir de lo que pasó el fin de semana y bueno, de lo que pasó hace poco igual, pues, ¿cachai? Con respecto a la lista del pueblo, pero lo dejamos para el siguiente bloque, ¿no, Paula?
Así es, porque antes de irnos a ese segundo bloque y antes de irnos a la entrevista de la semana, quiero comentarles un breve análisis de lo que fue los premios Pulsar de la semana pasada. Recuerden que estuvimos hablando un poquito de estos premios que se entregan todos los años y que este año fueron televisados por la red, y quiero destacar principalmente dos cosas. Una de ellas tiene que ver con la gran calidad de los shows en vivo que fueron presentados este día, porque creo que el trabajo de audiovisuales que se realizó ahí fue increíble, y creo que también habla un poco de todo el desarrollo audiovisual que se está viendo ahora en la escena musical nacional. Creo que poco a poco también se han ido conformando algunos nombres súper importantes que yo creo que de aquí a unos 2 o 3 años más van a ser ejemplos así clásicos de una estética y un registro audiovisual increíble en distintos autores y cantantes nacionales. Dentro de los shows que me gustaría destacar, bueno, la presentación inicial de Nicole con CAS estuvo muy entretenida, y también una presentación coral de las canciones del año presentadas por Vicente Cifuentes, Benjamin Walker, Yorca, Soulfia y también Francisco Victoria. También, a propósito de los premios, quisiera destacar en particular a Naty Su, que es la primera mujer que se gana este premio en producción musical. La mayor parte de los nominados a producción musical de este año y de años pasados en los premios Pulsar siempre han sido hombres. Naty Su es la primera mujer que se gana este premio, merecidísimo, por supuesto, ya que había trabajado hace poco con los discos de Jacana. Hay un disco en comunitario que recomiendo escuchar, que sacó Jacana, Yorca, Benja Walker y Naty Su, que habla un poco como de pandemia y, por supuesto, de esta sensación de encierro, disco que recomiendo, por supuesto. Y otro disco que quiero recomendar, ya para ir cerrando este primer bloque, el Libre y Gratis, es el EP de Soulfia, Genesis, que es una especie de EP y mixtape, si se pudiera decir de alguna forma, que creo que es increíble. Creo que Soulfia se viene en la música nacional, hay que estar atenta con esta figura de la música. Hay en este mixtape, ya que son como distintos singles que fue sacando y fueron sido agrupados después en Genesis, hay una preocupación estética y sonora muy importante. La voz de Soulfia igual, creo que también es increíble, porque claro, tiene como estos tintes de soul muy claros, pero también con unos sonidos urbanos bastante interesantes. Y a propósito de lo mismo, quiero que nos vayamos a escuchar una canción de este mixtape que se llama Ten Cuidado, y que fue presentado como single, y que también tiene un visualizer, que le llaman ahora los jóvenes, en donde se puede ver como una especie de video, y que por supuesto también, si ustedes lo ven en plataformas digitales, van a poder revisar mucho más en profundidad este visualizer, que está hermoso, debo decir. Así que ¿les parece que vayamos a escuchar Soulfia acá en Libre y Gratis?
Perfecto, vamos allá.
Vamos entonces con Ten Cuidado de Soulfia, aquí en Libre y Gratis, un espacio fetch.
No sé si hace bien o hace mal, me mira si me hace temblar. Aquí no hay espacio o lugar. Prefiero olvidar, memoria lento a apagar. Sabe, prefiero avanzar, pero nena, cuídate bien. Ten cuidado con lo que diga, su rosa y sus mentiras. Míralo bien. Te va a decir que soy el amor de su vida. cuidado con lo que diga. Su rosa y sus mentiras. Míralo bien. Te va a decir que soy el amor de su vida, que soy el aire que respira para envenenarte a ti. Te va a decir que como yo no hay ninguna, que me ha bajado la luna y que yo lo hice sufrir. Ten cuidado con el veneno, chica, ten cuidado.
Ten cuidado con el chico, nena.
Ten cuidado con el veneno, chica, ten cuidado.
Si te muerde, quema, quema.
Con el veneno, chica, ten cuidado.
Este hombre es malo, malo.
Ten cuidado con el veneno, chica, ten cuidado. Ten cuidado con el veneno, chica, ten cuidado.
Ese chico es veneno.
Ten cuidado con el veneno, chica, ten cuidado.
No dudes en ponerle freno.
Ten cuidado con el veneno, chica, ten cuidado.
Ese hombre es malo, malo como el diablo.
Seguimos en Libre y Gratis.
¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza?
Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis, hoy martes 15 de junio, para continuar, por supuesto, con el programa del día de hoy, acá en la 102.5 FM. Y tal como lo comentamos al inicio del programa y tal también como ustedes los han visto en nuestras redes sociales, recuerden que nos pueden seguir en @libreygratis en Twitter y también @libreygratis en Instagram. El día de hoy, en nuestra entrevista de la semana, vamos a estar conversando junto a María Magdalena Rivera, quien es abogada, parte de la lista del pueblo y también constituyente electa por el Distrito 8. Bienvenida, María.
Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas a todos y todas.
María,
quisiéramos...
Uh-huh. Ah, sí.
Adelante, Ana.
Ya, gracias. Quisiéramos hacer el partir con el diagnóstico de lo que pasó el fin de semana en esta segunda vuelta de elecciones de gobernadores regionales. Además, bueno, pese al triunfo, comillas, que está acuñando la prensa como el triunfo de la lista del apruebo con estos partidos ex Concertación, pero hay una baja participación a nivel nacional con un 19,5% y en Santiago fue apenas un 25%, en contraste con lo que pasó hace un mes con la primera vuelta de gobernadores, donde además la gente salió a participar en las votaciones, salieron varios constituyentes electos y esta misma lista que en el día de hoy día se acuña el triunfo en esta segunda vuelta, en esa entonces fue la que sacó menos constituyentes. ¿Qué lectura tú tienes respecto a este contexto de lo que pasó, esta diferencia de votación?
Bueno, yo creo que efectivamente hubo una muy baja participación, ¿no es cierto? Así, pero exageradamente. Y la explicación que yo me doy, o que nosotros vemos, es que tiene relación directa con el rechazo que existe a los partidos de los 30 años. Tiene que ver con eso. O sea, yo creo que no hay otra explicación. Y justamente... en las elecciones del 15 y 16 de mayo fue también poca gente, pero fue el 43%, es decir, casi un 20% más de lo que fue ahora. Y en el plebiscito del apruebo o rechazo, además fue mucha más gente, ¿no es cierto? Más del 50, el 53 creo que fue, o algo así. Entonces, primero, yo creo que es legítima desconfianza la que tiene la mitad del electorado, porque los partidos tradicionales, desde el advenimiento de esta democracia, entre comillas, ¿no es cierto?, han estado manteniendo y sosteniendo este estado de las cosas. Entonces, el 18 de octubre, a partir del 18 de octubre del 2019, el pueblo salió y dijo: no queremos más de eso, no queremos más de lo que sucedió en estos 30 años, no queremos a los partidos de los 30 años. Entonces, y lamentablemente, esta casta política, estos partidos tradicionales que todos han sido responsables de mantener este estado de cosas, la miseria, la cesantía, la represión, han sido parte por acción u omisión. Y yo lo he dicho cada vez que me preguntan eso. Porque puede ser que una persona diga: oye, es que yo no voté por esta ley, me abstuve o voté en contra, pero hizo nada para que el pueblo de verdad se enterara de lo que estaba sucediendo. sino que nos recibimos, nos dimos cuenta cuando nos llegaron los palos en la cabeza, los palos en la espalda. Así fue como la reforma de la ley de control de armas en el 2015, gobierno de Michelle Bachelet, 15 de febrero de 2015, los abogados nos encontramos con que se promulga esa ley. Antes de eso, no se hizo discusiones. Entonces, ese método de esta política tradicional, donde la ley se presume conocida, ¿no es cierto?, sin participación democrática, es lo que está expresándose hoy día no concurriendo a las urnas a votar. Entonces, a mí me parece que es buena noticia. A mí me parece que esa desconfianza en un aspecto es positiva, no confiar en ellos porque efectivamente son los responsables de todo lo que ha sucedido, pero lo que sí creo que tienen que dar un voto de confianza a quienes estamos diciendo que efectivamente este país, el que queremos, tenemos que discutirlo entre todos. Que no nos sirve que 155 convencionales constituyentes discutan entre cuatro paredes el Chile que queremos, porque eso sería continuar con las prácticas de la vieja política.
María, también a propósito como un poco de estos diagnósticos que estamos realizando en esta primera parte de la entrevista, claramente hubo una diferencia en cantidad de participación respecto a esta elección de este fin de semana versus la elección de constituyentes, también esta primera vuelta eventual de gobernadores y elecciones municipales. ¿Cuál fue tu diagnóstico ahí también? Porque claro, nosotros en la prensa hemos consumido bastante este discurso de que la configuración política cambió, los partidos y la credibilidad de los partidos también cambiaron, las personas independientes empiezan a tener un poco más de relevancia en cuanto también a esta formación y carácter político del país. Entonces quisiéramos también saber un poco tu perspectiva respecto a esas elecciones, también el apoyo que tú recibiste por parte del Distrito 8 para ser electa constituyente, cómo viste ya todo, ya algunas semanas luego de esa elección.
Bueno, la verdad que a mí me tiene bastante bien asumida la responsabilidad. Es gigante, es gigante. Yo estoy contenta, primero estoy contenta porque yo hice una campaña, o hicimos desde el Movimiento Internacional de los Trabajadores, una campaña que fue austera total, porque no tenemos financiamiento, y no queremos tampoco tener financiamiento de empresarios, como tienen los partidos tradicionales, y yo hice una campaña planteando efectivamente tres cuestiones o tres puntos programáticos que para nosotros son esenciales. No respetar el Acuerdo por la Paz, porque el Acuerdo por la Paz nos va a permitir redactar una constitución que se pueda cumplir para que se mejoren los problemas de los millones de trabajadoras y mujeres y todo, y trabajadores en Chile. Nosotros planteamos que hay que liberar a los presos políticos sin condiciones de antes y después del 18 de octubre y que evidentemente nosotros no podemos continuar o desarrollar este proceso constituyente con un gobierno que no tiene reconocimiento, legitimidad ni apoyo popular, porque tiene ha llegado un 9% de apoyo. Entonces decíamos, fuera Piñera. Para poder resolver eso, nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Yo hice la campaña así, así me eligió un porcentaje importante del electorado en el Distrito 8, casi 19.000 votos, que para mí es una votación maravillosamente buena, ¿no es cierto? Sin radio, sin televisión, sin grandes afiches, sin mis fotografías puestas en la calle,
buena sino sorpresa,
que de boca
igual,
en boca. Claro. De boca en boca, y tiene que ver con, es consecuencia de un trabajo que yo llevo por años en defensa de las luchadoras y los luchadores sociales. Tengo mi frente en alto, mis manos limpias, nunca he tenido dependencia ni de empleadores, patrones gigantes, digamos los grandes empresarios, ni de los partidos tradicionales, y efectivamente estoy con disposición a hacer un por así decirlo, un instrumento puede ser para la organización con independencia de clase de quienes quieran luchar por de verdad reconquistar lo que nos han robado los 30 años. Y a mí no me cabe duda, por más que pueden salir los parlamentarios tradicionales o de derecha diciendo que no puedo hablar de que nos han robado, yo digo ciertamente y lo puedo acreditar. Entonces se adueñaron, la dictadura vendió a precio de huevo, incluso regaló la riqueza del país. Por ejemplo, el yerno de Pinochet es el dueño del litio. Con el producto del litio nosotros podríamos resolver miles de problemas en Chile. ¿no es cierto? Las tierras de la Araucanía, el cobre, no sé qué, y con una política, ¿no es cierto?, inhumana, y que no solamente inhumana en cuanto al ser humano, sino que destruye también el ecosistema, el medio ambiente, por la ambición, sin ningún prejuicio que tienen las transnacionales y los dueños de Chile. Entonces, y yo planteo eso, y mi rol o el compromiso que yo he tomado en esta convención constituyente es al menos que un sector de la población sepa lo que sucede de verdad con el Chile que tenemos hasta hoy día. Puede ser que yo me quede en minoría, puede ser que esté sola, pero mi objetivo en la constituyente es ese. No es sentarme a redactar bonitas leyes que no vaya a poder cumplir. Si nosotros no logramos recuperar esos recursos naturales, si no logramos conseguir que no se respete ese acuerdo por la paz, no vamos a poder hacer nada porque no va a haber dinero, porque todo está en manos privadas. Entonces podemos decir salud igual para todos, pero ¿con qué la financiamos? Exacto. Derecho a la educación para todos igual, ¿con qué la financiamos? Etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y sientes tú que hay una masa de constituyentes al menos que estén dispuestos a ceder o a coincidir en estos mismos puntos, o ves que esta disputa va a ser un poco más complicada en el momento de que inicie esta convención?
Bueno, de hecho, la vocería de los pueblos a la que yo adscribí, firmé la declaración que se sacó, se plantea, digamos, estas cuestiones, ¿no? Plantea centralmente que no nos vamos a someter a ese acuerdo por la paz, porque evidentemente nos debemos a la decisión popular. Y nosotros creemos que ese acuerdo por la paz es ilegítimo a todas luces. Es ilegítimo porque, primero, la ley 21.200, que es la que rige la Constitución y otras tantas que se fueron sumando, las ha redactado un parlamento que es absolutamente ilegítimo. Y nos pueden decir, claro, fueron electos por la democracia. Claro, pero eso hay que discutirlo bien. ¿Qué democracia? ¿Con el sistema binominal? Donde solo pueden ser candidatos los que ellos elegían, porque si nosotros profundizamos esa discusión, y en la televisión siempre hay muy poco tiempo para decirlo, pero yo tengo evidentemente una posición en relación a eso, ¿no es cierto? Los parlamentarios que han estado, hay algunos que han estado los 30 años en el Parlamento, 20 años, no sé cuánto, se fueron jóvenes y ahora son viejos y siguen en el Parlamento, y resulta que ha sido acreditado que han tenido relación con los grandes empresarios, quienes les han financiado las campañas electorales para que produzcan leyes al servicio de ellos. Entonces, ¿qué legitimidad tiene ese? ¿Qué es la legitimidad? ¿Qué es? La legitimidad, ¿no es cierto? No puede existir de otra forma que no sea con la participación popular de verdad. Y el voto, una vez cada 4 años, no es la democracia completa, porque la democracia es poder tomar decisiones, y con el voto no se toman las decisiones, porque mira, en la constituyente logramos, ¿no es cierto?, la lista de independientes, fue una batalla gigante, bueno, que hubiera paridad, otra batalla, que estuvieran los pueblos originarios, otra batalla, pero antes de eso, este parlamento que votó esta ley 21.200 y que firmó, todos los partidos que firmaron el acuerdo por la paz, ¿con qué legitimidad se creen dueños de la institucionalidad? Cuando estaba todo ordenado, cuando la salida de la dictadura a la democracia fue un negociado. Se pusieron de acuerdo, dijeron perfecto, sale Pinochet, pero mantenemos la constitución del 80. Le hacemos reformas por el lado, pero la columna vertebral, ¿no es cierto?, de esa constitución del 80 se ha mantenido intacta y quieren continuar con la mantención intacta de esa columna vertebral. Es decir, que continuemos, por más que la gente diga, y hay muchos constituyentes, sobre todo, ¿no es cierto?, del sector conservador de este país, que dicen que es imposible que no, y también del Frente Amplio, porque escuchaba a la diputada Orsini anoche, que me da, de verdad que me da mucha impotencia no estar con ella ahí, porque es que no, los constituyentes no pueden, ¿por qué no podemos cuestionar? ¿Y si el pueblo quiere que cuestionemos todo? Que lo diga el pueblo. Exacto. Entonces yo le he dicho a todos, ¿por qué le tienen miedo al pueblo? Los estudiantes se movilizaron durante una década entera. ¿Qué se sacó con esas movilizaciones? Chicos que perdieron semestres enteros, que fueron expulsados, que fueron baleados, que fueron torturados, que fueron presos, perdieron mucho dinero porque fueron expulsados de universidades. ¿Y qué sacaron? ¿En dónde estamos? ¿Dónde mismo? ¿Dónde mismo? Entonces llegó el momento, por lo menos yo soy una constituyente que estoy convencida que hay que cambiar de verdad Chile, y si yo no lo puedo cambiar, tengo que decirle a la gente por qué motivos no lo puedo cambiar. Y no lo vamos a cambiar si los constituyentes no quieren. Entonces, por lo menos, esta vocería de los pueblos, donde firmamos 34 constituyentes, la vocería, eso es una, no es una orgánica, ¿ya? Es solamente una declaración que hubo convergencia de varios. Pero también están los constituyentes de la lista del pueblo, somos 27, y somos, en general, la super mayoría representante de sectores sociales movilizados.
También el Partido Comunista y el Frente Amplio, o sea, por lo que revisé en prensa, también manifestaron un cierto apoyo, al menos a modificar el quórum de los tercios.
Claro, no. Vamos a ver, porque es muy fácil hacer discursos por televisión. Yo espero que todos los constituyentes, tanto del Partido Comunista como del Frente Amplio, que se han expresado en contra de esos dos tercios, que lo llevemos a cabo de verdad cuando se inicie la constituyente. Efectivamente, porque nosotros tenemos responsabilidad. Yo soy vieja, la mayoría de los constituyentes independientes son todos jóvenes, son como ustedes, ¿no es cierto?, entre 25 y 35. Yo soy vieja, soy abuela. Yo no tengo, hoy día no necesito estudiar gigante, y me siento absolutamente responsable como parte, ¿no es cierto?, de la lucha social y de defender por lo menos la postura de la gente, de las familias sobreendeudadas que están desesperadas, etcétera, etcétera, las personas que no tienen derecho a la salud, que no tienen derecho, ¿no es cierto?, al trabajo, que nos aplican un código laboral que es proempresarial completamente. O sea, no puede ser. En este país hay miles de chicos que se sacrifican mucho, que sus familias se esfuerzan para pagar una carrera y salen a la calle y no hay posibilidad laboral, porque no hay desarrollo, no hay desarrollo científico, no hay desarrollo tecnológico, no hay desarrollo en la cultura, no hay un plan de reindustrialización o industrialización del país, respetando, ¿no es cierto?, o disminuyendo el extractivismo sin límites, que son, digamos, por solamente la ambición del dinero de la transnacional y de los dueños del país. Eso tenemos, y tenemos que hacer el esfuerzo para que ojalá muchos sectores entiendan esto y se sumen a la lucha. Además, yo estoy diciendo que yo creo que esta convención tiene que ser con movilización afuera importante, porque para que nos den el apoyo a quienes queremos de verdad recuperar los derechos para Chile.
María, a propósito de lo mismo y como de estas últimas palabras que estabas mencionando, yo recuerdo haber escuchado a Daniel Jade un poco, que decía que, claro, como que estábamos presente ante un escenario que era súper interesante también, como de ir manejando, de ir viendo, de ir revisando, pero que no había que soltar la calle en cierto sentido, que las movilizaciones sociales se deberían mantener. Y frente a Daniel Jadue, como dentro de este nuevo escenario político que se está reconfigurando, también aparecen personalidades como Gabriel Boric, quien estuvo en esa firma de ese acuerdo de aquella noche, y que yo creo que la mayor parte de nosotros, como que el día de hoy se sigue cuestionando respecto a lo que pasó ese día, que es algo que también tú mencionabas. ¿Cómo tú, como constituyente, como convencional ya elegida, ves un poco este escenario de presidenciales que se viene? Porque, claro, hay algunos pactos que se están reconfigurando, hay algunas figuras que van desapareciendo. Estamos frente también a un escenario de primarias que se viene ya en unas próximas semanas. ¿Cómo ves un poco el panorama que se viene ahora?
Bueno, yo creo que, primero, creo que ojalá este proceso, este inicio de la Convención Constitucional sea tomado, ¿no es cierto?, por los estudiantes, las mujeres, los trabajadores, los pueblos originarios, que sea tomado, que sea realmente popular, ¿ya? Eso es lo primero que creo, que yo por lo menos me estoy esforzando y convocando a eso. En segundo lugar, creo que los políticos están muy asustados, los políticos tradicionales, de los partidos tradicionales o representación parlamentaria, están muy asustados porque, por más que ellos digan no se puede, no se puede, no se puede, ellos saben que cuando el pueblo quiere, puede. Eso lo tienen claro. El acuerdo por la paz lo hicieron a medianoche, a 2 de la mañana, a 3 de la mañana, ¿no es cierto? No lo hicieron abiertamente, no le dijeron a Chile, mira, esto. Y lo arreglaron justamente para dar continuidad al modelo, hacer como que las cosas cambien para que no cambie nada. Y justamente yo creo que el problema de Daniel Jadue es que puede decir todas las veces que quiera que continúe, que las calles no se sueltan, pero el Partido Comunista tiene responsabilidad gigante. O sea, han dirigido la CUT durante años y a partir del 18 de octubre jamás se jugaron para hacer de verdad un paro general, para sacar a Piñera, por ejemplo, y empezar a discutir de verdad el Chile que queremos. Jamás se jugaron por una movilización importante para liberar a los presos políticos. Entonces, los discursos es muy fácil, pero acá los hechos son los que demuestran lo que queremos hacer. Entonces, yo leo, he estado leyendo el preprograma, por así decir, presidencial de Jadwe, y la verdad que yo no veo un programa ni para romper, digamos, con el modelo neoliberal, ni mucho menos, sino que avanzar en unas pequeñas reformas, pero ese no es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que el sistema capitalista, con el modelo neoliberal que estamos viviendo, está en crisis a nivel mundial. Entonces, insistir en reformarlo no tiene ninguna posibilidad. Hoy día estamos en una disyuntiva, ¿no es cierto? Si no cambiamos de fondo todo, estamos camino a la barbarie, y sabemos, en la barbarie medioambiental, en la barbarie humana, en la barbarie en todos los aspectos, toda la especie humana está en riesgo de existencia directamente. Entonces, la porfía de no cambiar el sistema y de mantenerlo es un problema. Entonces, veremos. Yo la verdad que no participaría no voté tampoco a gobernador, y digo, y lo dije derechamente, lo dije creo en mentiras verdaderas, sí. No voté por Orrego, por nada votaría, porque representa los 30 años, lo hemos tenido en distintos cargos políticos, ¿no es cierto? Y en todo ha sido responsable de represión, de aplicar políticas, me acuerdo en la municipalidad de Peñalolén, una miseria terrible, etcétera. Entonces, de hecho, yo defendí hace muchos años a unas mujeres que no tenían dónde vivir y se subieron al techo en la municipalidad de Peñalolén, y hubo un intento de una malla de fuego. Y se creyó Orrego con la municipalidad, estuvieron en la cárcel, acusadas de incendio cuando nunca hubo, presas. Entonces yo no votaría por él. Pero voté por la candidata, ¿cómo se llama?
Karina Oliva.
Oliva, claro, porque ella firmó el acuerdo por la paz. Entonces ella es responsable de la situación en que estamos hoy día. Entonces nosotros no podemos olvidarnos. Además, por ejemplo, no sé, la presidenta del Senado tuvo, ustedes saben, ustedes mejor que yo, son más recientes, fue ministra de Educación, ¿y qué pasó con ella?
La fueron.
¿No es cierto? Criminalización a los pingüinos, ¿no es cierto? Estuvo 5 años suspendida por malas prácticas de financiamiento, etcétera, etcétera, y hoy día es presidenta del Senado como si fuera una límpida persona que no tiene historia. Nosotros no podemos perder la memoria, no podemos.
Sí, sientes.
Entonces,
tú,
y eso es responsabilidad del pueblo exigirle a los políticos.
Sí, ¿sientes tú que los partidos políticos, incluyendo el Frente Amplio, bueno, todo este cerco, bueno, ya mencionaste al Partido Comunista, pero están todos neoliberalizados?
Absolutamente. Yo creo que, y nosotros, y el Frente Amplio, por ejemplo, nosotros desde el Movimiento Internacional de los Trabajadores venimos diciendo de cuando se conformó el Frente Amplio, que fue una réplica del Podemos de España. Exacto. El Podemos de España que planteó, ¿no es cierto?, una política neoreformista, o sea, un reformismo actualizado, y que hoy día vemos en qué está el Podemos y lo mismo que está el Frente Amplio de acá. El Frente Amplio acá no le ofrece ninguna salida y por eso duró tan poco. Por eso está ahí cada vez más desperdigado, menos, la gente perdió la confianza, ¿no es cierto? Y porque lamentablemente todos coinciden en la cuestión central, que es mantener un poquitito más humano, humanizar el capitalismo, por así decirlo. Entonces nosotros creemos que no hay posibilidad si ellos no rompen. Pero también creo que yo tengo muchísima confianza en el pueblo chileno, en el pueblo trabajador chileno, en las mujeres chilenas que han dado lecciones tremendas de avanzar, digamos, casi al nivel de los años 60 cuando se consiguió el voto, ¿no es cierto? El año pasado, el 8 de marzo, 1 millón de mujeres en la calle o más, incluso algunos decían 2 millones, que tenemos que avanzar, que yo no soy separatista, yo creo que la lucha es de clase y no es de género, pero que juntos podemos avanzar y romper estas barreras. Yo creo, tengo toda la confianza. Así que yo aspiro, tengo muchísima confianza en la juventud como ustedes. Yo estoy impresionada con los constituyentes jóvenes, con las dinámicas que tienen, el espíritu crítico que tienen, pero también es un problema porque también tenemos una influencia grande de un poco de miedo, digamos. Entonces, y a mí me han dicho, oye, es que, pucha, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero mira si viene un golpe de Estado. Oye, ¿qué golpe de Estado? Si la crisis que hay en el ejército y en la Fuerza Armada no les da.
María, ya para ir cerrando la entrevista del día de hoy, porque nos quedan pocos minutos de este segundo bloque y por supuesto de este programa, queríamos preguntarte por una declaración que dieron el día de ayer la Lista del Pueblo acerca de que efectivamente se menciona de que no van a conformar un partido político, pero que sí va a haber competencia en las parlamentarias y en las presidenciales. ¿Cómo ves un poco también un poco este panorama? Ya pensando, por supuesto, en estas primeras presidenciales que se vienen y todo el escenario de aquí a fin de año.
Bueno, yo la verdad que yo no estuve el fin de semana en el Congreso de la Lista del Pueblo porque con todas las tareas constituyentes ya la verdad que no me da mucho el tiempo, pero sin embargo, más allá que sea la Lista del Pueblo o quien sea, yo creo que estas barreras, ¿no es cierto?, de prohibición de la participación democrática tienen que terminarse. Yo soy partidaria de que se libere eso, que quien quiera presentarse como candidato tenga el derecho a hacerlo y que sean los electores que decidan quiénes son. Yo creo que tenemos que, insisto, este Parlamento es ilegítimo y de hecho están intentando resolver y votar varias leyes, apurándose quizás antes de que tengamos nueva constitución, ¿no es cierto?, de este activismo en la cuarta región, está, ¿no es cierto?, una serie de cuestiones en varias partes intentando. Yo creo que el pueblo tiene que prohibirle a este Parlamento ilegítimo que siga votando leyes por ahora, que siga votando leyes que van en contra del pueblo. Y yo creo, si la Lista del Pueblo quiere presentar, yo creo que tiene todo el derecho a presentarse en todas las candidaturas que quiera. Y eso no solamente para la Lista del Pueblo, insisto, sino que puede ser cualquiera.
Oye, pero en particular, bueno, independientemente que no estuviste participando el fin de semana, pero la opción presidencial tiene que ser alguien que venga de este mismo espacio, o porque, no sé, yo he visto en redes sociales, por ejemplo, que mucho, por ejemplo, la Pamela Giles, que es diputada actualmente de un partido, del Partido Humanista, etiqueta mucho a la Lista del Pueblo también, quizás hay algo.
No, yo creo que, o sea, si me preguntas a mí, yo buscaría un candidato que sea evidentemente representante de verdad del pueblo, porque Pamela Giles también ha sido de las políticas tradicionales, por más que sea oposición, pero no es que ella dijo, oye, este parlamento no es, por ejemplo, los que tenemos convicción de que ese parlamento representa al gran empresariado. Entonces, y que no es lo mismo que la convención, porque la convención, por ejemplo, yo estoy diciendo, oye, acá esta ley hay que destruirla, no sirve, hay que cambiarla. Entonces yo creo, para mi gusto, yo creo que sería genial poder tener un candidato a presidente que fuera representante de la clase trabajadora en Chile, o de los estudiantes, o no sé, un representante que sea genuino representante de las movilizaciones. No un político tradicional. Y yo creo que la Lista del Pueblo está pensando, me imagino, en eso. Yo de verdad que mentiría si dijera que he participado de esa discusión, porque es distinto. La Lista del Pueblo fue una lista, no es una organización. Ahora está discutiendo levantar asambleas y todo, pero nosotros no estamos participando en ello. Entonces, pero yo creo que están pensando en levantar a alguien que sea de la Lista del Pueblo. No creo, me imagino que para eso se suman a decir levantemos a tal o cual candidato, pero yo no creo. Y creo que sería bueno un representante independiente y con un programa de independencia de clase, obviamente.
Sí, así que yo creo que eso es importante igual. Vamos a recordar tus palabras ya cuando empiece, sobre todo, como el proceso de elección de esta figura. Así que, por supuesto, queremos agradecerte, María, por la entrevista del día de hoy. Gracias por tu tiempo, por darnos también toda esta perspectiva desde la Lista del Pueblo. Así que muchas gracias nuevamente. Y vamos despidiendo el programa del día de hoy. Recuerden que nos escuchamos el próximo martes desde las 21 horas acá en la 102.5 FM. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Que estén bien.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.